Nuestro Dios. Te adoramos, Señor, porque tu nombre permanecerá para siempre. Vos sos digno de recibir nuestra adoración ahora y para siempre. Queremos aquietarnos ahora en nuestros corazones y pedirte que nos prepares. No queremos simplemente estar acá por hábito o por un sentido de cumplir, sino queremos escuchar de tu voz, anhelamos escuchar con frescura la palabra de Dios para nuestra vida. Así que abrimos las Escrituras con expectativa de que vos hablás a través de ellas, de que el Espíritu Santo llena las palabras del predicador. Oro por eso, Señor, para que tu palabra llegue con poder a los corazones de cada uno. Vos conocés la situación de cada uno de nosotros. Estamos desnudos delante de ti, no podemos esconder nada. Ves todo nuestro pecado, ves lo que intentamos ocultar, lo que está oculto a nuestros propios ojos. Todo está descubierto delante de aquel a quien un día rendiremos cuentas, Señor. Pero te damos gracias que porque no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús y somos tuyos, no hay condenación. Y que tu palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que habla, Señor, ahora te rogamos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Seguimos estudiando el libro de Eclesiastés, así que te invito a que abras tu Biblia al libro de Eclesiastés. Este es un libro filosófico, es el libro, como alguien dijo, el libro más moderno de la Biblia en un sentido, porque habla de temas muy actuales. Y estamos en el capítulo 7. Enrique nos leyó el texto que vamos a estar mirando hoy, capítulo 7, versículo 15. Hasta el versículo 29. Eric Little, el famoso atleta escocés, ganador de una medalla de oro en las Olimpiadas de 1924 en París, fue hijo de misionero, nació en China y terminó muriendo en China. Se hizo una película famosa que habla de su vida. Yo creo que la vi cuando era chico. No te preocupes, no te voy a contar el final como a veces hago. Carrozas de Fuego. Era un cristiano evangélico querido por todos. En las Olimpiadas decidió no correr. Tenía la convicción de que el domingo no era un día que él iba a correr una carrera. Era el tiempo de reconocer el día del Señor, de estar en la iglesia, y él rehusaba correr si la competencia era un domingo. Y justo la competencia que él hacía bien, que era la de 100 metros, tocó un domingo. Y él decidió no correr, y se perdió la oportunidad de correr justo el evento que más le gustaba. Corrió la de 400 metros, que él no era muy bueno, era mediocre, la de 400 metros, no era su fuerte. Se cuenta que alguien, en el momento que él ya se está preparando para correr, le da un papelito con Primera de Samuel que dice que el que me honra a mí, yo lo honraré. Y termina ganando la carrera. Se lleva la medalla de oro, no solamente gana, sino que establece un récord mundial de velocidad para esa carrera. Y después de ganar la carrera tenía la oportunidad de seguir su carrera como atleta y ganar mucho dinero y ser famoso. Decidió renunciar a todo esto para ir como misionero a China. ¿Saben lo que le pasó a este hombre de Dios? Durante la Segunda Guerra Mundial fue llevado como prisionero por los japoneses. Antes de su arresto había logrado mandar a su esposa y sus hijos, su esposa estaba embarazada, a Canadá y estar protegido de esta invasión japonesa. De hecho, su esposa estaba embarazada con un tercer hijo que Eric Little jamás conoció. Y este hombre de Dios murió en la cárcel, en una cárcel japonesa, con un cáncer, con un tumor en el cerebro, a los 42 años. Este hombre de Dios. En el versículo 15 del capítulo 7 de Eclesiastés, arranca de esta manera. Mírenlo. He visto todo durante mi vida de vanidad. Sigue observando Salomón. Hay justo que perece en su justicia. Y hay impío que alarga su vida en su perversidad. Está notando algo que es una paradoja. ¿Cómo puede ser que hombres justos a veces mueren jóvenes como Eric Little y hombres impíos alargan su vida? De hecho, hay pasajes en el Antiguo Testamento que Salomón conocía que habla de la bendición de la persona justa de tener una vida larga. Y Salomón dice, pero yo he observado en mi vida hombres justos que mueren jóvenes y hombres impíos que alargan su vida. Asaf en el Salmo 73 lucha con esta paradoja. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón. ¿De qué me sirvió? Está diciendo Asaf. Y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Esencialmente está diciendo, ¿de qué me sirvió ser justo si a mí me está yendo mal y a ellos les está yendo bien? Y lo primero que Salomón hace en esta sección es introducir esta paradoja que él ha observado en la vida. Hay justo que perece en su justicia y hay impío que alarga su vida. No está diciendo que todos suceda así, no está diciendo que todos los justos mueren en su justicia y los impíos todos alargan su vida, pero está diciendo, yo veo a personas justas como este hombre que murió a los 42 años, un hombre de Dios, y veo personas impías que alargan su vida y que les va bárbaro. Y esa es la manera que el pasaje arranca en Eclesiastés. Lo que me encanta de Eclesiastés es que es tan honesto el libro. Plantea las preguntas que vos te hiciste alguna vez, que el ser humano se hace, que por ahí hasta no las admite, pero que pasan por su cabeza. Miren cómo sigue el versículo 16 y 17. No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. ¿Por qué has de destruirte? No seas demasiado impío, ni seas necio. ¿Por qué has de morir antes de tu tiempo? ¿Está diciendo entonces que la idea es buscar una vida mediocre? No seas tan espiritual, ni tan malo, busca algo en el medio. Seguramente hay personas que agarrarían este texto y lo usarían para afirmar su estilo de vida. La Biblia dice que no tengo que ser ni muy justo ni muy malo. Yo voy a caminar por el medio, voy a llevar una vida mediocre espiritual. Tengo este pasaje que lo afirma. ¿Es eso lo que está diciendo el texto? Agustín nos recuerda que debemos interpretar la Escritura con la Escritura. Nuestra interpretación tiene que ser consistente con el contexto inmediato. No podemos sacar un versículo de su contexto. Muchas sectas se comienzan con versículos de la Biblia sacados fuera de contexto. Y no solamente con el contexto inmediato, sino también con el contexto de toda la Biblia. ¿Cómo encaja esto a la luz de que la Escritura habla de otros temas o habla de este tema? Hay muchos pasajes que nos hablan de perseguir la santidad y buscar la sabiduría. Pablo habla en Filipenses que todavía no lo logró, pero sigue en pos de la santidad. Nuestra vida es una vida de búsqueda, de crecer en la santidad. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque tenemos que interpretar este pasaje, no podemos borrarlo de la Biblia. Esto es, afirmamos que está inspirado por Dios. ¿Qué es lo que Dios quiso decir acá a través de lo que Salomón escribió? Está hablando de justicia propia. Está hablando de justicia propia. En el contexto de lo que acababa de decir, viene hablando de la vida del hombre justo que perece, joven, y del impío que vive de una manera extendida. Está hablando de intentar vivir la vida justa, pero para obtener algo de Dios. Ese no es el Evangelio. Donde yo busco conseguir algo de Dios a cambio. En este caso, una vida prolongada. Por mi vida justa, Dios me debe ahora una vida prolongada. Dios me debe prosperidad como resultado de mi vida justa. La exhortación tiene más que ver como la persona que se está viendo a sí misma como una persona muy espiritual. No te veas de esa manera. Esta interpretación se confirma cuando miramos otra parte, donde habla de no ser sabio en exceso. Nuevamente, cuando vemos el libro de Proverbios, también escrito por Salomón, hay un énfasis muy fuerte en buscar la sabiduría, desearla como oro. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Bueno, es más claro esta parte, si ustedes miran el texto, el 7:16, ni sea sabio en exceso. Esa frase, el original da una idea de reflexivo. La versión textual, la versión castellana textual, Reina Valera textual, traduce correctamente y da el sentido del hebreo acá cuando dice así, ni presumas ser muy sabio, ni presumas ser muy sabio. En otras palabras, no te hagas el sabio, no te hagas el justo. Esa es la exhortación. El versículo 18 dice, bueno es que retengas esto sin soltar aquello de tu mano, porque el que teme a Dios se sale con todo ello. La idea de este versículo es que es bueno no ser ni justo y sabio en los ojos de uno mismo. No caer en la justicia propia, en la sabiduría propia, ni perseguir una vida impía y necia. O para decirlo de otra manera, no caer ni en el legalismo, ni en el libertinaje, ni en la gracia barata, ni en el faraísmo. Ambos son contrarios al Evangelio. Y el texto me dice que el que teme a Dios se sale con todo. Es decir, el temor a Dios es el secreto para no caer en la gracia barata o el faraísmo, legalismo o libertinaje, justicia, sabiduría propia o una vida impía y necia. El que teme a Dios se sale con todo ello. Es decir, que el secreto es el temor del Señor, un tema recurrente en la literatura de la sabiduría en el Antiguo Testamento. El que teme a Dios es otra manera de decir el hombre espiritual. El hombre espiritual es la persona que no se ve como justo en sus propios ojos. El hombre espiritual no es un hombre que se siente más espiritual que otros. De hecho, cuando ves la vida de Pablo, hay tres referencias que él hace en tres ocasiones distintas, en tres puntos distintos de su vida. Cuanto más tiempo pasaba, se veía más pequeño él. No se veía más espiritual que otros. Soy el menor de los apóstoles. Eso lo dijo cuando escribió 1 Corintios. Más adelante en su vida escribió Efesios. Soy el más pequeño
ya no de los apóstoles, que es un grupo de 12 personas, 13 con él, sino de todos los santos. Primera de Timoteo lo escribió más tarde y dijo esto: fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuanto más progresaba, y no es que él pecaba más ahora, sino que cuanto más conocía la santidad de Dios, cuanto más veía su pecado, más se sentía como un pecador. No se veía como más espiritual que otros. El hombre que teme a Dios, el hombre verdaderamente espiritual, no es aquella persona que se asegura de mostrarle a todo el mundo su supuesta espiritualidad y sabiduría. No es como el fariseo de Lucas 18, que dice así: el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. No está orando para Dios, está orando para él. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, se compara con otros. Necesita compararse para sentirse más espiritual. Estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Y empieza a citar las cosas que él hace para Dios. Yo ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Son cosas que Dios ha pedido que haga, pero está descansando en sus actividades. Está descansando en lo que él hace para Dios. Y se ve como justo a sus propios ojos. Esta es la idea de Eclesiastés 7:16. No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. Es la idea de que vos no estás confiando en tu justicia, confiando en tu sabiduría. Es interesante que este tema de dos maneras de vivir que se presenta en estos versículos y presenta una tercera manera de vivir, que es el temor al Señor, de la justicia propia y sabiduría propia o la necedad y la iniquidad, se ve continuamente en los evangelios. Pensad un minutito, pensad con quién hay dos audiencias principales, aparte de aquellos que después reciben el mensaje y responden en fe, pero hay dos audiencias principales que aparecen en los evangelios con las cuales Jesús interactúa: el liderazgo religioso, los religiosos, y los pecadores. Y Jesús continuamente está amando y predicando el evangelio a ambos grupos. De hecho, la parábola del hijo pródigo, alguien lo llamó, Tim Keller, lo llamó la parábola de los hijos pródigos. Es una historia de dos hijos. De que es interesante ver el hijo mayor, que cuando termina la historia, está fuera, está separado del padre. Que tanto el que decidió vivir una vida impía como la persona que está descansando, yo hice estas cosas por vos, y está buscando algo a cambio, ambos están separados del Padre. Tanto los pecadores como los religiosos están perdidos y Jesús viene a salvarnos. Estamos en más peligro cuando caemos en el pecado de la justicia propia, porque es más fuerte la ceguera de la justicia propia. Jesús dijo: yo no vine a sanar a los que no tienen necesidad de médico. Todos tienen necesidad, pero muchos no veían su necesidad. El que teme a Dios en el Nuevo Testamento es la persona que ha comprendido verdaderamente el Evangelio y que una vez que lo ha comprendido necesita recordarlo y no volver a este modo default, como decía Lutero, del corazón humano, que es la justicia propia. Uno de los grandes desafíos del libro de Eclesiastés es tomar una sección y ver en qué manera está conectado y captar el mensaje central de un pasaje. Porque cuando vos lees una lectura superficial y parece un montón de cosas aisladas, consejos aislados, sin embargo hay un hilo. Y hay un desafío en encontrar ese hilo. ¿Cuál es el mensaje? Yo creo que estos primeros versículos que acabamos de ver, versículo 15 al 18 esencialmente, son la llave que nos ayuda a entender todo el resto del capítulo. Y esto es clave, porque para que podamos escuchar la voz de Dios, necesitamos escuchar lo que Él inspiró, no lo que nosotros pensamos que dice. Tenemos que ser cuidadosos y ver qué es lo que Dios ha dicho. Y este es el mensaje que quiero transmitirles de toda esta sección. Ya que vivimos en un mundo paradójico, versículo 15, no te apoyes en tu propia sabiduría y en tu propia justicia. Vivimos en un mundo paradójico. Hay cosas que no nos van a cerrar, aún con el conocimiento de las Escrituras. A la luz de eso, no te apoyes en tu propia sabiduría ni en tu propia justicia. Hay dos conceptos que aparecen en todo el pasaje, que es creo que el hilo que conecta todo este texto junto. La palabra sabiduría y la palabra justicia. Mírenlo conmigo ahí en el texto. Primero el concepto de sabiduría, versículo 16. No seas sabio en exceso, o como dice la textual que traduce mejor acá. No presumas ser muy sabio. En el versículo 17 nos dice que no seamos tampoco necios. En el 19 habla de la ventaja de la sabiduría. En el 23, la limitación de la sabiduría. Esto probé con sabiduría. Y dije, seré sabio, pero eso estaba lejos de mí. Versículo 25, dirigí mi corazón a conocer. Y después llega a la frase, la sabiduría. Salomón hace varias observaciones con respecto a la sabiduría en todo el pasaje, pero también en cuanto a la justicia. Es lo que ata todo, conecta este pasaje y nos da un mensaje central para nosotros hoy. En el versículo 15 habla del justo que perece en su justicia. En el 16, no seas demasiado justo. En el 20, no hay hombre justo en la tierra. Y en el 29, Dios hizo recto a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. El problema de la humanidad no es que, ¿por qué Dios no hace algo? Dios va a hacer algo eventualmente, va a juzgar a los hombres, a los vivos y a los muertos. Los problemas de la humanidad es porque el hombre buscó muchas artimañas, es el pecado del hombre. Dios hizo recto a los hombres. Entonces, a la luz del versículo 15, que es donde comienza el pasaje de hoy, en donde Salomón observa algo paradójico y contradictorio. A veces los justos viven poco y los impíos viven mucho. Introduce entonces los versículos 16 y 18 al 18, donde prepara el terreno para lo que va a decir el resto del capítulo. Ya que vivimos en un mundo paradójico, no te apoyes en tu propia sabiduría, no te apoyes en tu propia justicia. Lo que yo quisiera hacer es mirar de cerca lo que él dice, primero, de la sabiduría y segundo, de la justicia. Primero, la sabiduría. Primera observación. No te creas sabio. No te creas sabio. Proverbios 3:7 también afirma esta idea. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor. Nuevamente está esta frase tan clave, y apártate del mal. Los versículos previos a ese versículo, de Proverbios 3:7, son bien conocidos, ¿no es cierto? Proverbios 3:5-6, lo conocen muchos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No dice que no lo uses, pero no te apoyes, no descanses en tu capacidad limitada. No te apoyes, sino que reconócele al Señor y Él va a enderezar tus veredas. Debemos vernos a nosotros mismos no como personas sabias, sino como personas que no poseemos en nosotros mismos la sabiduría que necesitamos para vivir. Así es como debemos vernos a nosotros mismos. Necesitamos desesperadamente de su palabra para obtener esta sabiduría. Esto debe ser un factor de motivación para que vos abras diariamente tu Biblia. de que vos no te ves a vos mismo como sabio para enfrentar el día. Necesitás del Señor, de su sabiduría. Necesitamos desesperadamente, no solamente de su palabra, sino de otros para ayudarnos a crecer en sabiduría. Rodéate de mujeres y de hombres más sabios que vos y serás más sabio. Dios en su gracia en este año ha traído muchas personas en mi vida que son más sabias. Y qué bendición consultar cosas y no caminar solo. El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. ¿Te estás rodeando de otros que son más sabios que vos? No dije más conocimiento. Hoy es fácil, cualquiera agarra conocimiento en internet. Es la era de la información. Cualquiera puede acumular conocimiento y tirarla. Eso no significa sabiduría necesariamente. La idea es rodearte de personas que han caminado con Dios más tiempo que vos, que han estado casados más tiempo que vos. Si sos una persona soltera y estás de novio, estás buscando la sabiduría de otra pareja que ha caminado con el Señor caminos que vos no has caminado todavía, que ha criado hijos y vos no has hecho eso todavía. Rodeate, aprovechá. Acá hay personas de distintos niveles de madurez y distintas etapas. Necesitamos otros en nuestra vida que nos puedan ayudar a caminar con sabiduría. Necesitamos desesperadamente ser personas dispuestas a ser corregidas por personas sabias que nos ayudan. Corrige al sabio y ¿sabes qué va a hacer? Si vos corregís a un sabio, te amará. Pero si vos corregís al necio, te va a odiar. Eso es lo que nos dice Proverbios. Otra cosa que nos revela este texto de la sabiduría es que la sabiduría nos provee ventajas. Miren el versículo 19. La sabiduría hace más fuerte el sabio que 10 gobernantes que haya en una ciudad. Es una comparación entre 10 gobernantes y la sabiduría. Salomón dice, yo me quedo con la sabiduría, que la sabiduría nos da ventajas. Este mensaje lo hemos visto y lo vamos a ver en el libro, las ventajas de la sabiduría. También nos va a hablar que en un sentido el sabio y el necio están en lo mismo, porque todos van a la muerte. Eso también se repite en el libro. Pero tener sabiduría te da ventajas. No es pensar más de lo que la sabiduría puede ofrecerme, porque igual voy a morir un día, es lo que Salomón va a decir y ha dicho, pero sí me da ventajas. La palabra de Dios nos habla mucho, especialmente en Proverbios, de cuánto necesitamos de la sabiduría. Podemos evitar muchas cosas de dolor en nuestra vida por adquirir sabiduría en su palabra y en otros hombres y mujeres más sabios que nosotros. Tercera observación, la sabiduría tiene sus limitaciones. La sabiduría tiene sus limitaciones. Miren la vida de Salomón. La sabiduría no lo hizo inmune a que él se apartara del Señor, ¿no es cierto? Terminó perdiendo su sabiduría. Salomón reconoce que él no puede dar una explicación a lo que mencionó el versículo 15, de por qué personas justas, a la luz de la información del Antiguo Testamento que prometía una vida larga a los justos, ve excepciones y no tiene una respuesta. Hay cosas que no podemos entender o explicar. Isaías dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, Así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ya que vivimos en un mundo paradójico, no te apoyes en tu propia sabiduría, ni en tu propia justicia. Segunda cosa, la justicia. La justicia. Dijimos que el contexto de lo que él está diciendo cuando dice no seas demasiado justo es la idea de la justicia propia, es la idea de utilizar mis actividades justas para obtener algo. Estoy, mi verdadera motivación es que yo quiero algo a cambio. Y a veces no me doy cuenta de que esas fueron mis motivaciones hasta que la vida me va mal. Y nos pasa como el hijo mayor. ¿Se acuerdan el argumento del hijo de mayor? Está enojado con el padre. Porque el padre le hizo una fiesta al hijo pródigo que ha vuelto. Dice, yo toda mi vida hice esto y vos no me diste nada. Y está esperando que a la luz de todo lo que él hizo necesita algo a cambio de parte de su padre y no puede disfrutar la relación con su padre. Nosotros somos frecuentemente como el hijo mayor. Lo que vamos a ver en el versículo 20 es que nos va a dar una visión realista del ser humano. Versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La doctrina de la depravación total del ser humano es una doctrina que debe consolarnos. Debe consolarnos de saber que no nos debe sorprender en otros, no nos debe sorprender en nosotros mismos ver el pecado actuando. De que esto es una realidad. Pablo va a citar esto en Romanos, va a ser una referencia a este pasaje. Y en Romanos 7, Pablo va a hablar de esta lucha, del pecado que todavía mora en el apóstol Pablo. Y esta lucha continua con su pecado. Miserable de mí. ¿Quién me va a salvar de esta lucha? Sigue luchando, como nosotros, hasta la muerte. No vamos a llegar a un momento en nuestra vida donde la lucha termina con nuestro pecado. Esa es la visión realista que debemos tener de nosotros y de otros. No significa que no peleamos cada día, pero significa que sabemos que el único justo es Jesucristo. No hay un hombre justo fuera de él. Nos da una visión realista del ser humano en cuanto a su ausencia de justicia. También nos da una visión realista de otros cerca tuyo, personas en tu vida. A veces nos sorprendemos y nos frustramos cuando vemos pecado en otros, porque nos es mucho más fácil ver pecado en otros que en nosotros mismos. Somos ciegos a nuestro pecado y fácilmente vemos pecado en otros. Miren el versículo 21. Tampoco tomes en serio todas las palabras que se hablan, no sea que oigas a tu siervo maldecirte. Y vos estás asombrado de que dijo estas cosas de vos y ves su pecado. ¿Pero saben lo que dice en el próximo versículo? Es medio cómico. Porque tú también te das cuenta que muchas veces has maldecido a otros de la misma manera. Vos hacés lo mismo. Entonces no te sorprendas. Te molesta porque te está afectando a vos y por eso te molesta. Pero vos hacés lo mismo, vos también sos pecador. Nos da una visión realista de otros. Versículo 22 nos da una visión realista de nosotros mismos. De que nosotros caemos en los pecados que nos frustran de otros frecuentemente. Y en el versículo 26 nos da una visión realista de la destrucción del pecado en nuestra vida. El pecado siempre destruye, siempre nos separa de Dios y de otros. Es un engaño pensar que no hace otra cosa. Siempre produce destrucción y muerte en nuestra vida. Versículo 26 va a dar un ejemplo específico. Y hallé más amarga que la muerte. Y Salomón conocía esto por experiencia. Se ha dicho que él escribió Cantar de los Cantares en su juventud. Proverbios, siendo más grande, pero antes de su apostasía, que Primera de Reyes describe, que sus muchas mujeres, que era una costumbre de los reyes, tener mujeres y concubinas haciendo pactos con otras naciones, lo alejaron del Señor. Y hallé más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, cuyas manos son cadenas. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador será por ella apresado. Es una descripción, un ejemplo del poder del pecado de producir destrucción en nuestra vida. Sea en el área sexual, sea en el área del chisme, sea en el área de la difamación, sea en el área de la rebeldía, sea en el área de pensamientos impuros, sea en el área del enojo no santo, el pecado produce destrucción en mi vida. En el versículo 29 da una visión realista del origen de la maldad. El 27-28, previo a eso, da una descripción, es una descripción poética, no está haciendo una referencia de que el hombre no es, de que hay más hombres justos que mujeres. Dice, mira, dice el predicador, he descubierto esto, agregando una cosa a otra para hallar la razón que mi alma está todavía buscando más. No ha hallado, he hallado un hombre entre mil, pero mujer entre todas estas no he hallado. No está diciendo hay un hombre que es justo y no hay mujeres justas. Es algo poético, es hipérbole. La idea de la palabra hombre es humanidad. Está haciendo una observación general de cuán pocos son los justos. El pecado es universal. Sabemos esto porque Salomón en otros lugares utiliza justamente a la mujer en ambos casos como una personificación de la maldad de la mujer adúltera, pero también como una personificación de la sabiduría, la mujer de Proverbios 31 como ejemplar. No está haciendo un comentario específicamente de géneros. Versículo 29 nos da una visión realista de por qué estamos en tanto lío. ¿Por qué tenemos conflictos durante la semana? ¿Por qué tenemos peleas, frustraciones? ¿Por qué tenemos problemas en el mundo? Nos da una visión realista. No podemos echarle la culpa a Dios por estas cosas. Porque el texto dice, Dios hizo recto a los hombres. El ser humano, la idea acá no es que fue creado en un estado neutral, sino que Dios lo hizo recto. Y es una referencia a Génesis 3, de que el hombre desobedeció a Dios y llevó a toda la raza humana a un camino de perdición, un camino de condenación por su desobediencia. Y que el hombre que fue hecho recto, busca muchas artimañas. Nos da una visión realista del origen de la maldad. Ya que vivimos en este mundo paradójico, no nos apoyemos en nuestra propia sabiduría, no nos apoyemos en nuestra propia justicia. Recordemos que no somos justos, ninguno de nosotros. No somos sabios, ninguno de nosotros, en sí mismos. Pero miren lo que nos dice el Nuevo Testamento con respecto a estas dos cosas que el texto nos ha hablado, sabiduría, justicia. No las poseemos. El Nuevo Testamento nos dice algo maravilloso. En 1 Corintios 1, 30 y 31, más por obra suya, por obra de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. ¡Qué increíble! Jesús se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Colosenses dice que en Él está escondido todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. No poseemos sabiduría, pero tenemos a quién recurrir para ser sabios. A Jesucristo. Acude a Él para vivir una vida sabia. En Él está toda la sabiduría, está escondido todo en Él. No solamente tenemos sabiduría en Cristo, sino miren cómo sigue este pasaje glorioso del Nuevo Testamento. mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación. Ahí están las dos cosas que Eclesiastés nos dice no los tenemos. La persona que teme al Señor las tiene. Y en el Nuevo Testamento la persona que teme al Señor es la persona que en Cristo Jesús obtiene sabiduría, obtiene justicia para salvación, pero también para santificación. Para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Una de las señales de que estoy creciendo, realmente que mi espiritualidad está creciendo, se manifiesta con una humildad verdadera. De que mi gloria está en el Señor, porque yo no tengo sabiduría, yo no tengo justicia, pero la busco en el lugar donde sí está. Sé dónde buscar sabiduría, sé dónde buscar justicia, para mi salvación y para mi santificación. Y por eso, si hay justicia, si hay sabiduría, no me puedo gloriar, no es mía, es de la palabra de Dios, es de otros sabios que Dios ha puesto en mi vida, que Dios usa para hacerme más sabio. Y puedo descansar y atribuir toda la gloria a Él. Quisiera concluir con una aplicación práctica a todo esto. Cómo esto debe afectarnos, este conocimiento que Eclesiastés nos presenta de esta vida paradójica y de que no nos apoyemos a la luz de eso en nuestra sabiduría y en nuestra justicia. Cómo debe afectarnos que nosotros buscamos la sabiduría en el lugar que la Biblia indica que debemos buscarla. Buscamos la justicia en el lugar que la Biblia indica que la debemos buscar. ¿Cómo nos afecta? Yo creo que cuando nos cae la ficha de esto, como cristianos, progresivamente, de esta realidad, se manifiesta en nuestro caminar con humildad y con amor hacia otros. Filipenses nos habla de que debemos considerar a otros como mejores. Vemos a otros como mejores. Hay una revista, mejor dicho, un email que tiene una revista del seminario que yo asistí y de tiempo en tiempo llegan historias de otros alumnos, otros pastores y sus experiencias. El lema del seminario al cual asistí tenía dos frases: enseñando bien la verdad y amando bien. Y hoy, en la era de la información, corremos el riesgo de intentar hacer uno sin el otro. Y que de alguna manera, muchas iglesias que se jactan de tener amor, no tienen la verdad. Y estamos en un tiempo donde ahora nos jactamos, muchos, de que tenemos la verdad y no hay amor. Y este hombre, pastor de años, dice: he aprendido que la llave para enseñar la verdad y amar correctamente es la palabra y. No es posible enseñar la verdad sin amar correctamente y viceversa. No es posible amar correctamente sin enseñar la verdad. No se puede divorciar. Jesucristo vino a este mundo y se encarnó. La verdad misma se encarnó. Y amó a un grupo de personas que de rato uno piensa, si yo estuviera ahí y si este discípulo hubiera dicho esa cosa, yo lo hubiera corregido enseguida. Y dejó pasar tantas cosas. Porque los amó en ese camino progresivo en que ellos estaban. El hombre continúa y dice: es nuestra responsabilidad invertir tiempo y esfuerzo diligentemente en conocer a Dios y su palabra viva. Este proceso produce cambios que llevan a amar las cosas que Dios ama, su iglesia y aquellos que no lo conocen. Tanto enseñar y amar involucra abandonarnos en nuestras metas personales, en nuestros placeres, para complacer al único que importa complacer. Ocurre como un compromiso personal de aprender, de enseñar y de amar. Que el Señor nos ayude a poder conocer las Escrituras de tal manera que cautive nuestro corazón, que amamos a otros que están a nuestro alrededor. Buscamos a otros que impartan su sabiduría para hacer lo mismo con otros. Oramos. Gracias, Señor.